Para mí, y como yo sé que para ustedes también, una gran bendición el poder estar aquí esta noche con ustedes, después de un día largo, ajetreado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué mejor lugar que estar aquí en la casa del Señor para aprenderle su palabra. Vamos a cantar en esta noche unos cánticos, cogimos, vamos a estar cantando himnos. Quisiera que la mañana se pueda, si es posible, ponernos de pie para reverenciar al Señor mediante estos cánticos y nuestra actitud también. Vamos a cantarle al Señor el cántico Dios es nuestro amparo. Nosotros, ¿verdad? Y en esos momentos, a veces nosotros, muchas veces, la mayor parte del tiempo, por no decir siempre, pues como que podemos ponernos ansiosos, podemos preocuparnos, podemos ponernos tristes, pero siempre dentro de todo eso, siempre que tengamos eso en nuestros corazones, siempre va a haber gozo, como estaba diciendo Tío Tito los otros días. Aquí también, que podemos estar pasando por cualquier situación que sea triste, que sea difícil para nosotros, pero dentro de todo eso el Señor pone gozo en nuestros corazones y también eso es la esperanza de que siempre el Señor está con nosotros, esa es la confianza de que el Señor está con nosotros porque su palabra dice que Él nunca va desamparado, justo a su hijo nunca lo desampara. Y las promesas que el Señor pone establece en su palabra y nos promete a nosotros, pues Él siempre las cumple, y aquí mismo también este cántico dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra siempre va a ser la misma, su palabra nunca va a pasar, siempre va a ser igual, va a ser verdadera, y el Señor siempre va a cumplir lo que Él promete, como lo ha hecho hasta ahora. Y para eso, pues hay que tener fe, ¿verdad? Vamos a cantar, si tuviera fe como un grano de mostaza.
Si tuviera fe como un grano de mostaza,
cántico, le podríamos decir a esa montaña que se mueva y eso va a suceder, ¿verdad? Y eso es como un grano de mostaza que es bien pequeñito. Imagínense como la película Faith Like Potatoes. Podemos ver un montón de cosas más que montañas. Vamos ahora a tomar este tiempo, separarlo para preparar nuestro tiempo y nuestra ofrenda. Voy a pedirle a abuelo Ceci, pues ya tan amable, pudiera orar por ella.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos gracias de nuevo, Señor, por esta oportunidad de alabarte y glorificarte aquí en tu templo, Señor. Ahora te pedimos que tú bendigas estos diezmos de ofrenda y que los santifiques. En nombre del Señor. Amén. Amén.
Siempre nos da fuerzas nuevas para poder seguir, siempre y cuando esperemos en Él y confiemos en su palabra. Quiero que me acompañe ahora para introducir el estudio bíblico. Oremos, hermano. Padre Celestial, te agradecemos un día más de vida, Señor, en el que tú nos has regalado muchas bendiciones, como lo haces también todos los días con nosotros, Padre, a veces de que no lo merezcamos, Señor, por nuestra integridad. Tú siempre estás con nosotros siendo fiel. Y nos bendice. Yo te quiero dar gracias por eso, Señor. Yo te quiero pedir en este momento, Padre, que las personas, los hermanos que no hayan llegado y que tengan planes de llegar, Señor, que tú los cuides por el camino, también puedan llegar aquí con bien, para que también puedas recibir la bendición que tienes preparada para nosotros en esta noche. Y los que hayan ya planificado su corazón, quedarse en sus hogares por diferentes razones, que también tú los bendigas y estés allí con ellos también, Señor, como estás con nosotros aquí. Te quiero pedir en este momento también que estos cánticos, pues, Señor, que hayan sido de tu agrado, y también que prepare los corazones de todos nosotros que estamos aquí para que esa semilla que va a ser ahora presentada en el estudio pueda caer profundo en nuestros corazones y también pueda germinar y dar muchos frutos, Señor, y podamos aplicar nuestra vida como donde haga falta, Señor. Te quiero pedir que cualquier distracción también tú la saques de nosotros, que podamos estar bien pendientes de lo que tienes para nosotros esta noche y podamos aprovechar la palabra que se va a presentar ahora, Señor. Te quiero pedir eso, Padre, que estés con nosotros también. Cualquier petición de mis hermanos que esté en sus corazones, también te las presento a ti. Sabemos que y confiamos que en tus manos siempre están bien guardadas, Señor, y tu obra sobre ellas según tu voluntad. Te quiero pedir por eso, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estar cubriendo hoy, por la gracia del Señor. Recuerdan que la vez pasada hubo una porción de la parte última del capítulo 15 que no alcanzamos a cubrir por tiempo, porque quisimos enfocarnos más bien en la primera porción que hablaba de la vid verdadera, ¿recuerdan? Así que en esta hora lo que vamos a hacer es, a manera de resumen, vamos a tomar la porción del versículo 18, el capítulo 15, ¿ok? Prácticamente, gracias David, hasta la porción completa del capítulo 16. Son temas importantes, pero los hemos resumido, cosa de que podamos cubrirlos de una manera bien, ¿cómo se dice?, rápida, para entonces concentrarnos en la otra parte del estudio, que va a estar en el capítulo 17, ¿ok? Jesús intercede por sus discípulos, ¿ok? Claro, y por nosotros también. Así que vamos a ir a esa porción. Primero vamos a tener la reseña de video para que nos ubiquemos, ¿verdad? Y podamos ver visualmente un resumen y entonces vamos a la porción bíblica. Amén.
Que les bendiga, hermanos. Pues hoy están haciendo dos estudios en uno, así que vamos a ir repasando lo que vimos en la ilustración. Sería Juan 15 a Juan 17. Y ustedes vieron lo que estaba pasando, que él estaba hablando acerca de que el mundo lo iba a aborrecer y acerca de la obra que el Espíritu Santo iba a hacer y que la tristeza de ellos se iba a convertir en gozo y algo más que era bien importante, que Jesús venció al mundo. Esta parte a mí me gusta mucho, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas palabras han sido siempre de mucha inspiración para mí. Este versículo, el versículo clave para esa porción, sería Juan 17:11, que dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús, cuando estaba diciéndolo, todavía estaba en el mundo, ¿verdad? Pero lo que se refería era que ya su obra se había acabado en el mundo. Como quien dice, ya lo que queda de aquí en adelante es yo dar mi vida. Después de eso ustedes van a ver que él ha arrestado, y después de eso va ante el sumo sacerdote y todas estas comparece ante todas estas personas antes de ir al Calvario a morir por nosotros. Y qué lindo que Jesús dice: guárdalos en tu nombre. ¿Usted sabe que el Padre le guarda a usted? El Padre le guarda a usted en su nombre. El Padre le compró, y como Él le compró con su preciosa sangre, Él no lo deja a usted como cualquier cosa, como si no tuviera valor. Cuando usted adquiere algo de gran valor para usted, usted lo cuida con mucho amor, ¿verdad que sí? Las personas que tienen prendas y joyas que valen cientos de dólares, usted no lo tira por ahí. Usted guarda eso, usted lo aprecia, usted lo atesora. Asimismo, Jehová, después de que Jesucristo se fue, envió al Espíritu Santo para guardarnos a nosotros en su amor, en su nombre, para hacernos uno con Él. ¿Amén? Pues miren, en resumen, el mundo nos va a rechazar a nosotros. ¿Eso es una sorpresa para usted? ¿El mundo usted lo quiere mucho? Las personas dicen: ay, qué bueno cuando Lorian me dice Dios te bendiga. Y cuando los ataques vienen aquí a no dejarme coger mi break y mi tiempo libre tranquilito, aquí se pone a hablarme que de cosas de aleluya. Y después habla acerca de la obra del Espíritu Santo y del gozo del Espíritu que va a ser mayor que la tristeza. Amén. El mundo nos va a rechazar. Mira, aquí Tito escribió: el mundo, Jesús quiere decir el sistema entero de aquí. No es que los árboles te van a rechazar ni los pajaritos. Lo que se significa es la sociedad, el mundo, el tiempo en el que vivimos, la gente que vive hoy día nos va a rechazar. Gente, organizaciones, filosofía, modos de pensar, propósitos, agendas escondidas y todas esas cosas que son anticristianas. Dice la Biblia que hay un anticristo pero hay muchos anticristos. Todo lo que se opone a Dios es anticristo. El que no está con Dios es contra Dios, dice la Biblia. Y toda esa gente que no está, y se pueden llamar cristianos, disculpe que lo diga, pero hay personas que se pueden llamar cristianos y sus agendas son otras agendas diferentes. Usted los ve todos los días cuando enciende la televisión y ve a estas personas pidiendo dinero por aguas benditas para que la gente se cure, o pidiendo dinero para leerte las cartas, o pidiendo para leerte el futuro, para decirte cosas de la fortuna. Supuestamente algunos de ellos dicen que son cristianos, y que el horóscopo, y que Dios te bendiga, y que mucho, mucho amor. Y personas que la agenda de ellos no es llevar a las personas a Cristo Jesús. La agenda de ellos es lucrarse ellos mismos. Y nosotros vamos en contra de eso, porque la salvación, ¿nosotros la podemos pagar? No podemos pagar la salvación. ¿Quién pagó la salvación? Jesucristo mismo con su preciosa sangre. Nosotros no tenemos forma de adquirir una salvación tan grande. Por lo tanto, la agenda de ellos es lucrarse, la de nosotros es llenar los cielos. Como aquella parábola en la que había una boda y los invitados no quisieron ir, ¿qué le dijo el señor de la boda? Le dijo, vete y tráete a todo el mundo para acá. Llena el lugar. Todas las personas, encontraste a alguien por la calle, dile, vente, vamos para las bodas. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra agenda. ¿Te iba a decir algo, Clara? Eso es lo que la Biblia llama como apatía. Llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. Y después dice aquí, el mundo tiene un príncipe. Y usted sabe quién es el príncipe de este mundo. Se llama Satanás, la serpiente antigua. Y aquí te escribió el archienemigo, como Batman y el Joker o gente así. Mientras los cristianos están físicamente en el mundo, no somos de este mundo. La Biblia dice que somos peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos, dice Pedro en sus cartas. Nosotros no pertenecemos a este mundo. A veces cuando yo leo esas palabras de Pedro, lo que me viene a la mente es, no te vistas, que no vas. No te acomodes mucho, que nosotros estamos aquí de pasadita. No te asombres entonces que las personas no te tratan igual. La vieja ilustración del barco y el agua todavía se aplica. No es malo que el barco esté en el agua, pero cuando el agua se mete en el barco, cuidado. La Biblia también dice, no os conforméis a este mundo. Usted está aquí, pero tiene que ser diferente a los demás. Me viene a la mente la imagen que usualmente ponían en la pantalla, que era un cartón de huevo, todo blanco y un huevito amarillo, con una carita feliz. ¿Se hará diferencia usted? Así mismo es. Y mire, dice, del amor a los hermanos, Cristo se vuelve, del amor a los hermanos, Cristo se vuelve al odio del mundo. ¿Por qué el mundo aborrece a los cristianos? Pues aquí lo dice, porque primero aborrecieron a Cristo y nosotros somos sus representantes. Cuando la gente nos aborrece a nosotros, no nos están aborreciendo a nosotros realmente, no nos están rechazando a nosotros realmente, no lo coja personal. Usted, cuando está hablando a las personas, es un vehículo del Espíritu Santo para transmitir la palabra de la verdad. Cuando las personas te rechazan, están rechazando todo lo que tú compones en ese momento. Están rechazando a Cristo mismo. Así que no se entristezca. Entristezcase un poco, pero no lo coja personal. No piense que usted no vale. No piense que usted no tiene la habilidad, ni Dios lo puede usar a usted. Eso no está en las manos suyas. Debido a que ya no pertenecemos al mundo, también es porque nos odian a nosotros. Y porque el mundo ha rechazado la palabra de Dios. Eso está todo en esa porción, en el versículo 20 del capítulo 17, del capítulo 15. Quiero leer ese versículo. Dice, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hay otra porción que dice que si al árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán al seco? Dando a entender que Jesucristo es ese árbol verde, robusto, fuerte, y nosotros somos esos árboles secos. Nosotros no podemos pensar que la vida va a ser color de rosa y que no nos va a pasar nada a nosotros. En este mundo padecería aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque el mundo dice aquí que Cristo ha expuesto el pecado del mundo. Ustedes saben dónde está en Juan al principio, lo tienen que haber leído cuando empezaron, que dice que en él estaba la vida, Juan 1.5, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Había un tratado una vez en esta iglesia que era de la cucaracha, no sé si se acuerdan, que comparaban al pecador como una cucaracha que está en la oscuridad y cuando brilla la luz de Cristo se quiere esconder. ¿Por qué? Porque las obras malas de las personas son manifiestas ante la luz que trae Jesucristo. Jesucristo dice a través de la palabra, esto es pecado, y las personas cuando lo ven se sienten incómodos y huyen de eso. Por lo tanto, cuando usted proclama las verdades de Cristo Jesús y dice estas cosas son malas, estas cosas no le agradan al Señor, y dicen el aborto es malo, y dicen robar la luz es malo, y dicen no pagar los impuestos es malo, las personas a usted le va a caer mal. Pero es porque usted está exponiendo el pecado que hay en la humanidad. Después dice que los cristianos pueden volverse mundanos y lo hacen en algún cierto grado. La Biblia también habla acerca de los cristianos carnales. Ustedes han leído esas porciones donde dice personas que dicen que son cristianos, pero su forma de vivir no se ve como la de un cristiano o como Dios quiere que sea un cristiano. Entonces, hay una amistad con el mundo. Lo dice en Santiago 4:4, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Déjame ver exactamente las palabras, porque esa porción es bonita. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermano, no se haga amigo del mundo. Jesucristo sí andaba entre los publicanos, Jesucristo sí comía con los pecadores, Jesucristo, pero ¿sabe por qué? Porque él decía que él no había venido a sanar a las personas que ya estaban sanas. Dice que el que está sano no tiene necesidad de un médico. Jesús vino a sanar a los enfermos, a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no vino a amistarse con las personas. Jesús no quería ser su amigo, Jesús quería ser algo más, quería ser su salvador. Y usted no quiere ser amigo del mundo. Usted quiere ser aquel vehículo que el Espíritu Santo utilice para salvar a las personas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautízalos en el nombre del Padre y enséñales que guarden todo lo que Jesucristo nos enseñó. Y dice, luego el amor por el mundo, esa es la categoría. Primero uno se hace amigo del mundo, entonces después empieza por amar al mundo y finalmente se conforma al mundo. Que era el pasaje que le estaba diciendo, no os conforméis a este mundo. Y conformarse significa hacerse igual. Como si fuera cuando tú pones agua en una cubeta y la pones en el freezer, el agua se conformó a esa cubeta, cogió la forma de esa cubeta. Cualquier cosa en nuestras vidas que nos impida disfrutar del amor de Dios y de hacer su voluntad es mundana y se debe desechar. Y yo estoy de acuerdo con esto. Cualquier cosa que te lleva a pecar a ti y te lleva a alejarte de Dios se llama pecado. Porque ¿qué dice la Biblia en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado te aleja de Dios. Vivir para el mundo es negar la cruz de Cristo. Y qué triste eso. Vamos a leer ese pasaje en Gálatas 6:14. Dice, 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nosotros tenemos que gloriarnos o echárnoslas de las cosas que hizo Jesucristo, no de las que hacemos nosotros, ¿ok? El mundo aborrece a Cristo, ¿cómo puede el cristiano amar al mundo? Pregúntese eso. Pasa con su familia, ¿verdad? El que habla mal de su papá o de su mamá, ¿usted le cae bien? A menos que usted tenga un problema con su papá y su mamá. Espero que no aquí en la iglesia. Pero si alguien habla mal de su esposo o de su esposa, a menos que usted tenga un problema con su esposo o su esposa. Si usted habla mal de una persona que usted ama, ¿cómo usted se va a sentir? ¿Usted ama a Cristo, mi hermano? ¿Usted ama a Cristo, mi hermano? Pues si el mundo rechaza a Jesucristo, ¿cómo usted se supone que se sienta? Amén. Aquí está la próxima porción, que sería el versículo 4 al 15. El Espíritu Santo ya convence a las personas. Usted sabe esto, porque esto le pasó a usted, ¿verdad? Cuando usted vino a Jesucristo, ¿cómo fue? ¿Que alguien le dijo palabras bien bonitas? En algunos casos sí. Pero yo he escuchado palabras bien bonitas y no salvan a las personas. Yo he dicho palabras bien bonitas a algunas personas y no les hacen efecto. No son las palabras bonitas las que hacen nada, sino que el toque del Espíritu Santo, el convencimiento de Dios, porque el Espíritu Santo les convence de pecado, de juicio y de algo más, ¿verdad? De justicia y de juicio. De pecado, justicia y de juicio. Le dice, tú eres pecador. Es la única manera que tú puedes reconocer que tú eres pecador, que el Espíritu Santo te lo revele. Porque te lo dice la gente y te ofende. De justicia, en Romanos 3:21, yo sé que yo he leído esta porción antes, no recuerdo palabra por palabra, pero quiero ir ahí un momentito. En Romanos 3, esa porción es bien, bien extensa, y aquí es donde te habla en 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esta porción te habla algo también. Te dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que te demuestra eso. Te demuestra que para poder... Y justicia significa lo que está bien delante de Dios. Usted sabe que usted puede hacer las cosas mal delante de Dios y Jesucristo lo justifica. Jesús dice, eso que Él hizo está bien, o yo lo perdono y yo lo hago bien. Eso es la justicia. Pues el Espíritu Santo te convence de la justicia y te enseña que la única manera de tú estar bien delante de Dios es a través de la fe en Jesucristo, de creer la obra que Jesucristo vino a hacer. Y algo bien importante, el Espíritu Santo nos confirma en nuestro corazón el juicio que viene, las consecuencias del pecado, como estábamos viendo en el domingo, de las consecuencias que tenía Eva, la serpiente, y las consecuencias que tuvo Adán. Y miren aquí también, dice, todavía un poco, y después decía de nuevo un poco, me ven, no me ven, me verán. La realidad es que, mi hermano, Jesucristo, para Él el tiempo no es igual que para nosotros, porque el tiempo no le aplica a Dios, vamos a decirlo de esa manera. El tiempo es algo que nos aplica a nosotros. En ese tiempo Jesucristo dijo, me voy y regreso. Todavía estamos esperándole, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no es que el Señor retarda su promesa, no es que Él se lo olvidó, es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que no se desespere, mi hermano. Pídale al Señor que venga pronto, pero sea proactivo y traiga las almas a Cristo Jesús. ¿Ok? La crucifixión iba a ser feliz al mundo, pero entristecería lo suyo. Imagínese usted ver a su Salvador muriendo en la cruz, después que Él vino al mundo y estuvo con usted, y usted vio todas las maravillas que Él hizo. Yo no puedo imaginar eso aún, vivir con Jesucristo y ver los milagros y los prodigios, todas esas cosas que Él hacía, y después verlo morir injustamente porque Jesús no hizo nada malo. Se fue en contra de la religión perversa de aquel momento, que no la aceptaba, pero Él no hizo nada malo, y verlo morir en una cruz, se iba a entristecer. ¿Pero por qué haría alegre al mundo? Porque Él luego resucitaría, mi hermano. Al mundo, hablando de las personas malignas, iban a estar contentas porque Él murió. Pero luego, la salvación de Cristo Jesús, que siempre fue universal para todas las personas, ahora sería demostrado que no sería solamente para los judíos. O sea, que lo hace feliz a usted hoy en día también, ¿cierto? Muy bien. Y en la tristeza iba a ser pasajera, como Él decía, como el dolor de la preñez. ¿Ok? Muy bien. Y eso es verdad, eso pasa. Cuando pasa algo bien gozoso en el futuro, a usted se le olvida lo que pasó. Y se ve en los partos, por eso esa ilustración es perfecta. Porque cuando la madre está con su bebé en sus manos, se le olvidó todo lo que gritó y todo el dolor que tenía. Al único que le duele todavía es al esposo, que le duele la mano de tanto que se la apretó. Ese es el único. Amén. Y así sería. Y eso está pasando en estos días, mis hermanos, todavía. Nosotros estamos en dolores de parto. Nosotros estamos pasando por tribulaciones y por tristeza. Y cuando llegue Jesucristo, mi hermano, que usted lo vea venir en las nubes y vea esa señal en el cielo, ¿cuán gozoso usted va a estar? Va a estar bien gozoso. Yo creo que es mucho más gozoso que una madre que tenga a su hijo. Amén. Ya fuimos sobre esto. Esto es lo de hoy, ¿verdad? Ok, mi hermano, pues muchas gracias por su atención.
Gloria a Dios, hermano. Gracias, hermano, y todavía. Eso no fue practicado de nada, yo. Eso fue de momento, porque me puse mal, pero aquí estoy. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Mire, la porción que estaba haciendo, que estaba hablando el Señor Jesús, si usted recuerda bien el video, y la porción bíblica que estamos reseñando, tiene que ver con el último paso de la preparación que él quiso proveerle a cada uno de los discípulos para que cuando sucedieran los eventos que iban a venir, ellos estuvieran preparados. Por eso es que, si algo podemos ver aquí, es que el Señor se preocupaba por ellos y el Señor se preocupa por nosotros. O sea, no sé si a usted le ha pasado que si usted va a algún sitio y usted llega a un lugar y se supone que en ese lugar haya alguien que lo está esperando y no está, y no llega, y usted dice, ¿y ahora qué yo hago? ¿Para dónde yo voy? ¿Para dónde yo cojo? ¿A quién yo llamo? ¿Y si es en un país de esos que no hablan su idioma? Usted, ¿y a quién? Pues déjame bajar el teléfono. Usted no sabe nada. Y usted dice, ay, qué bueno sería que alguien se ocupara de mí. Que alguien hubiera previsto y dijera, yo voy a estar en este lugar para que cuando Cataque, por ejemplo, llegue allí, pues yo lo voy a atender y me voy a preocupar por él. Pues es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Él había estado con ellos todo este tiempo. Pero ahora, como les decía, un poquito, dentro de un poquito, y no me veréis. Y después de un poquito, me veréis. Y después yo voy al Padre. Y uno dice, ¿pero qué le pasa a esos discípulos? Ellos no entienden, si eso cualquiera lo entiende. Pues que dentro de un ratito, él iba a morir. Iba a estar 3 días sepultado, no lo iban a ver. Y después lo iban a ver por unos cuantos días, y después iba a ir al Padre. Pero eso lo sabe cualquiera, pastor, diría. Bueno, eso lo sabe usted ahora, dele gloria a Dios que usted lo sabe ahora, porque lo pudo entender por la palabra. Pero ellos no. Acuérdate, todo ese plan de Dios era tan y tan grande. ¿En qué cabeza iba a caber que Cristo iba a dar su vida literalmente por los pecadores? Por más que se lo dijera, no cabía en su mente. Ahora, cuando ya sucedió, como dice, como si fuera la mujer que parió, que pasó por todo ese suplicio, después está bien contenta, dije, ay, sí, valió la pena, ay, ahora yo entiendo, ahora yo sé lo que me decían, ahora yo sé, ya yo pasé por esto, ya todo estaba claro, pues después que pasa, pues, ya todas las cosas vienen a estar claras. La parte importante es que el Señor, después de ese poco, iba a venir un chispito y después iba a ir al Padre. Entonces, cuando se iba a ir al Padre, él iba a dejar acá el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sus hijos no estuvieran solos. Para que los hijos de Dios no estuvieran desamparados. Para que los hijos de Dios no estuvieran como la anécdota que yo le dije. Que llega un lugar y no se sabe la hora que Cristo vino y se fue Cristo y nos dejó al garete ahí, arrégleselas como puedan. No, Él preparó el Espíritu Santo, porque nos ama. Porque Él sabía que en este mundo, como mencionaba aquí, el mundo que quiere que se haga la voluntad de Satanás, Él sabía que en este mundo íbamos a necesitar la presencia de Él con nosotros todo el tiempo para saber cómo conducirnos, para saber qué hablar, qué decir, con quién estar, qué creer y en quién nos tenemos que amparar. Por eso es que es importante que esta preparatoria que está haciendo el Señor Jesús, o sea, si usted ha visto las últimas reseñas del video, es el Señor Jesucristo hablando con ellos y explicándole. Y en el capítulo 17, si usted se fijó, es una oración completa del Señor Jesús. ¿Oración por quién? Por aquellos que su Padre le había dado. Y dice, y no pido solamente por esto, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros también. ¿Cómo es posible el Señor Jesucristo orando por usted, hermano? Ya Él le veía a la distancia. Y ya Él preparó su plan de salvación y su Espíritu Santo y dejó su palabra para que usted tuviera en dónde ampararse, en qué creer para salvar su alma y estar seguro de que usted va a estar allá con Él. Así que Él preparó todo eso. Uno dice, wow, mira todo lo que preparó el Señor Jesús. Lo dejó todo calculado, todo bien delegado, no fue adivinado, no fue arréglatelas por allá. Ella es todo preparadito. Amén. ¿Por qué? Porque Él todas las cosas las hace bien. Porque Él es justo y porque nos ama. En esta porción, hermano, es la reseña del capítulo 17. Agradezco a David por la introducción a mí, el resumen de la vez pasada. Así que vamos a ver cuando Él ora por los suyos, que son sus discípulos, Él le va a explicar lo que ya ellos estaban viendo. Que el mundo aborreció a Cristo, pues lo va a aborrecer a ellos también. De hecho, eso es una gran señal bien importante, hermano. Hey, vamos a reseñarla hoy. Jesús intercede también por los que han de creer. ¿Cuáles son? Nosotros, hermano. Y van a venir después. Y les recalca que todo esto iba a terminar en que iba a estar Él con ellos para siempre. No 3 años y pico, para siempre. Con los que iban a creer, no un chispito, para siempre. Amén. Así que vamos a enfocarnos en esta porción. Ya, de hecho, estamos llegando a la postrimería del Evangelio. Si usted revisa bien, el Evangelio tiene 21 capítulos. Ya estamos completando hoy, si Dios quiere, el 17. Así que los próximos va a ir un poquito más lento, porque nos vamos a enfocar en porciones bien importantes del Evangelio. Amén. Así que vamos a ir en esta porción. Jesús intercede por los suyos. ¿Algún hermanito quiera leerme esta porción? Bien brevemente, capítulo 17, 6 al 13. Acá, hermanita Clara lo va a leer. Gloria a Dios.
Juan 17, 6 al 13 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado.
17 al 6.
Perdón, todos me miraron. Del 6 al 13 dice, ahora sí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Habrán conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Amén. Gloria a Dios. Hermano, una parte importante de la escritura que estamos leyendo es que el Señor Jesús, si ustedes notan, usa mucho la repetición. Él repite lo que ha dicho, para que tú y yo, Padre, seamos uno como somos uno, y ellos sean uno conmigo, porque tú me amas porque yo he hecho tu voluntad. Y después dice, tú los vas a amar a ellos porque ellos hacen tu voluntad. O sea, no es un juego de palabras, es que Él quiere que estas verdades que vienen de Dios, que parecen simples, pero son tan impactantes, hermano, que a menos que uno las escuche y por la obra del Espíritu Santo las llegue a comprender, las llegue a vivir, sean vivencias de uno, entonces uno no puede llegar plenamente a comprenderlas. Por eso es que Él repite. Y entonces el Evangelio de Juan, diferente a Mateo, en Juan hay tiene muchísimas más porciones de Jesús hablando, más que Jesús haciendo milagros, porque hizo milagros. Amén. Así que en vez de ser una cronología, una biografía de Jesús, más bien es como una colección de las citas, de la misma palabra salida de la boca del Señor Jesús, narrando la verdad de Dios. Por eso es que es un evangelio que está diferente a los demás, porque se enfoca en lo que Jesús dijo, no en lo que Jesús hizo, ¿ok? Tanto así, ¿ok? Así que, la parte importante, hermano, ¿ok? Es que el Señor Jesús se iba a ir, eventualmente, después que diera su vida por los pecadores y resucitara, iba a ir al cielo, ¿amén? ¿Para qué? Según el capítulo 14. ¿Qué iba a hacer? A preparar lugar para nosotros en las moradas celestiales, ¿amén? En ese tiempo que iba a estar allá, la iglesia, o sea, los que Él había comprado con su sangre, los que iban a creer en Él, los que van a creer en mí por la palabra de ellos, nosotros, íbamos a estar aquí en el mundo. ¿Qué íbamos a estar haciendo aquí en el mundo? Íbamos a estar puestos en el mundo, no siendo parte del mundo. ¿Para qué? Para que la luz de Dios, la gloria de Dios, la palabra de Dios, a través de nosotros, la podamos predicar al mundo. ¿Para qué? Para que de la misma forma que nosotros creímos y nos salvamos, ellos se pueden salvar también. Eso es todo lo que está pasando ahora, hermano. El mundo rechazando el Evangelio, unos pocos, cada día el Señor añadiendo a la iglesia a los que creen al Evangelio y son salvos. Pero según el tiempo va pasando, el reloj de Dios va corriendo, un momento dado se detiene y viene el cumplimiento del tiempo, donde el Señor Jesucristo viene a buscar a todos aquellos que Él salvó. Bendito sea Él. De aquí a allá, la iglesia, Él la dejó preparada. Una de las cosas importantes que nos dio para prepararnos es la palabra de Dios, hermano. ¿Okay? Yo les he dado tu palabra, dirá Él en el capítulo, versículo 14, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué es la palabra, hermano? ¿Qué vemos a través de la escritura, hermano? La verdad de Dios. ¿Cómo sabemos que Cristo es el único que salva? A través de la Escritura. ¿Cómo sabemos que no estamos solos? A través de la Escritura. ¿Cómo sabemos que el Señor viene a buscar su iglesia? A través de la Escritura. ¿Cómo sabemos a quién vamos a acudir cuando estemos en angustia? A través de la Escritura, gloria a Dios. ¿Cómo sabemos que Él se compadece de nosotros? A través de la Escritura. O sea, la bendición de Dios preparada para nosotros está redactada en la Escritura. Entonces, ¿cómo sabemos cómo debemos andar de forma tal que no andemos como el mundo, porque no venimos a andar como el mundo, venimos a predicarle al mundo. ¿Cómo lo sabemos? A través de la Escritura. Entonces hay un paralelo, hermano, esta parte importantísima, un paralelo entre lo que nos enseña la palabra, que es el deseo de Dios para nosotros, sus hijos, y lo que nos enseña a quien Él dejó, al Espíritu Santo. O sea, entre el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo que viene a morar en nuestra vida, su presencia, la presencia de Dios, y la palabra de Dios, no hay diferencia, es lo mismo. ¿Okay? Porque el Señor Jesucristo dijo, y a través de todo esto que vimos especialmente en capítulo 16, que el Espíritu Santo vendría a recordarnos toda la verdad que el Señor Jesucristo había dicho, las cosas que Él había declarado acerca de Él mismo, y las cosas que toda la Escritura del Antiguo Testamento había dicho. Pero hacía falta ese Espíritu Santo para que nos llevara, nos guiara, también anclado sobre la palabra. Esos son los dos elementos importantes que el Señor Jesucristo nos dejó. Por eso es que literalmente dice que la palabra nos santifica. ¿Por qué? Porque obedeciendo la voluntad de Dios que está aquí, obedeciendo lo que está aquí, hacemos su voluntad y no estamos haciendo lo que el mundo quiere, la voluntad del mundo. El mundo está allá, nosotros acá. No quiere decir que vamos a estar, ¿verdad?, como el agua y el aceite, no es eso lo que quiero decir. Quiero decir que, o sea, como dice el refrán, ¿verdad?, juntos pero no revueltos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es como cuando usted va a visitar, usted se monta un avión, llega a Alemania. Pero usted está en Alemania, pero usted es alemán, por estar en Alemania. No, usted es una visita en Alemania. Le dan un chance y le dan 90 días para que visite de turista. Después de ahí necesita un permiso, porque usted no es de allí. Usted no puede gozar de las bendiciones de allí. Pues usted no es de este mundo. Usted está prestado aquí. Porque usted fue comprado por el Señor Jesús. Lo compró de entre este mundo. Pero lo dejó aquí en el mundo. Comprado con su sello, con su propiedad, con su nombre, con el nombre nuevo que le puso. Lo dejó aquí, le dio su espíritu para que usted sea su mensajero. Pero usted no es de este mundo. Usted está prestado en este mundo. Cuando Él venga a buscar a los que son suyos, los que no son de este mundo, se los va a llevar a usted. Amén. Gloria a Dios. Así que yo les he dado tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Así que la santificación no significa, hermano, ¿ok? Lo que estamos leyendo el verso 6 al 13 que estaba recibiendo la hermanita Clara. Que es este asunto de no ser del mundo. Eso es lo que quiere decir ser santo. La santificación no quiere decir perfección. Ni quiere decir inacción, ni es un estado que se llega cuando un comité te evalúa y decide que tú eres un santo, ¿ok? No, porque no es un comité, es que cuando Jesucristo te compra con su sangre, te compró y te sacó. Entonces te va santificando mediante su espíritu y la palabra, ¿ok? Ahora, fíjese que la santificación no quiere decir perfección, necesariamente. Porque el mismo Jesucristo en el versículo 19 dice, yo me santifico a mí mismo. Él no necesitaba ser perfecto porque ya lo era. Si santificarse fuera perfecto, ¿ok? Entonces no necesitaría perfeccionarse. Por lo cual lo que entendemos aquí es que lo que él quería decir es, yo me preocupo por mantenerme puro, por mantenerme en el mundo, pero no del mundo. Esa es la parte importante. Y aquí esta iglesia está puesta aquí, ustedes que han sido comprados por la sangre del Cordero, amén. Estamos aquí puestos en Aguadilla, en el barrio Selva Baja. Pero nosotros no somos de este mundo, hermano. Usted dirá, pues yo nací en este mundo, pero cuando Cristo lo compró, lo puso, por eso dice la Biblia, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya usted está puesto, ¿ah? Como que no es de este mundo, como que si usted saca, si el Señor hubiera dado un pasaporte, que es el Espíritu Santo, el pasaporte no es de este mundo, el pasaporte es cuando venga Cristo, se lo lleva. Por eso es que es importante la santificación. Hermano, muchas personas no predican y no les gusta esta parte porque piensan que poco tiene que ver con la gracia de Dios. Tú sabes que hay muchas personas que hacen un énfasis en la gracia. La salvación es gratis, eso es cierto. La salvación no te cuesta nada, eso es cierto. El Señor te da su gracia porque Él es bueno, eso es cierto. No hiciste nada por tu salvación. El Señor lo hizo todo por ti. Pero el Señor, al comprarte, dijo, ahora yo quiero que estos que yo compré anden de manera santa. Porque Él es santo. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. Así que no hay nada incorrecto. Ahora, santidad no tiene que ver en esa hermana, como yo decía una vez, que si tres dedos de pelo aquí, que si no andes con short, que si no te ponga pantalla, que si el lipstick no sea de este color o del otro. Eso no es santidad, eso son monerías y cosas de la gente, hermano, por favor, no malentienda eso. ¿Okay? Eso es mucho más allá que eso. Porque una pantalla se la puede dejar de poner cualquiera. Y después que llega a la casa y dice, mira este predicador, este chango, ahora yo me pongo 10 pantallas de maldad. Eso no es la santidad que estamos hablando aquí. Eso es legalismo, hermano. Eso es una cosa triste, es un error bien triste. Aquí lo que está hablando es libertad en el Espíritu Santo de Dios y yo me santifico, yo quiero andar como Cristo anduvo. Y a mí no me pesa, yo lo hago porque yo lo amo. Amén. Y eso es lo que crea el Espíritu Santo de Dios en uno. ¡Gloria a Dios! Así que, cuando usted va creciendo en la palabra, usted es santificado. ¿Amén? Así que, en el verso 11, seguimos adelante, hermano. Estamos reseñando, salteando unas cositas importantes, ¿verdad? Porque la porción es extensa. En el verso 11, él dijo, ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. O sea, él está refiriéndose a cuando él no estaría en el mundo, ¿verdad? Como tal. Dice, estos están en el mundo y yo me voy a ti. O sea, ellos se van a quedar aquí. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Fíjate que dice, guárdalos en tu nombre. ¿Por qué? Él sabía que Dios nos tenía que proteger, porque nos iba a dejar aquí, en el mundo. ¿Amén? Si usted saca cuenta, hermano, saque cuenta verdaderamente. Los creyentes, los hijos de Dios, son los menos, siempre. Claro. Si no, un día como hoy, esto aquí, estuviera chiquito. Tuviera el barrio se iba baja entero metido aquí. No, pastor, pero hay otras congregaciones. Amén, pues las otras. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué es que en Aguadilla hay 75 mil personas? Pues yo estoy seguro que las iglesias que predican a Cristo no caben 75 mil. ¿Por qué usted piensa? Ay, pastor, pues claro, porque no todo el mundo le hace caso al Señor Jesucristo. Exactamente. Yo diría la inmensa minoría es la que le hace caso. Gloria a Dios porque nosotros fuimos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero lo que quiere decir esto es que muchísimos más son los que no hacen la voluntad de Dios. Muchísimos más son los que, sabiendo o sin saberlo, hacen caso a la voz de Satanás. Cuando usted predica la palabra, cuando usted anda en santidad, cuando usted anda haciendo la voluntad de Dios, usted va a caer mal, hermano. Y Satanás está haciendo guerra contra los hijos de Dios, especialmente aquellos que se santifican, especialmente aquellos que le dan duro, porque dicen, yo estoy predicando y yo estoy honrando a mi Señor. Mi Señor me compró, me sacó de las redes tuyas y me puso en santidad, andando con Él para la gloria de Él. Así que de ahora en adelante, yo voy a glorificar al Señor. Así que la guerra declarada la tiene Satanás. Por eso dice Pablo, la guerra de nosotros no es contra carne y sangre, es contra los principados, las potestades, toda esta organización de demonios, hermano. ¿Necesitaremos protección? Pues claro que necesitamos protección. Por eso Él dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Esa unidad, ese amor, esa estrechez que había entre Dios, el Padre y Dios el Hijo, es la que el Señor mismo, Jesús, le dijo, que tú y ellos sean como tú y yo somos. ¿Ok? Siempre unidos, uno haciendo la voluntad del otro y viceversa. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que, eso es la parte clave, hermanito, que el Señor no nos iba a dejar solos. ¿Ok? Dando un retroceso, si va al versículo, hacia adelante más bien, el versículo 15 dice, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, podíamos estar completamente protegidos si él decía, pues vamos a sacarlo del mundo y lo llevamos a la eternidad. Pues ya está. Problema resuelto. Nada que temer. Amén. Pero ¿qué pasaba con eso, hermano? Entonces, ¿quién le iba a predicar a los que estaban aquí? Porque a nosotros alguien nos predicó, amén. Entonces, si el Señor se hubiera llevado esos antes que nos hubieran predicado, ¿quién nos iba a predicar a nosotros? No. Así que hay algo que el Señor dijo, tú me conociste a mí, ahora tú, eso que tú conociste de mí, pásalo. Predícale a otro, testifícale a otro, amén. Así que, lo que Él le dice es, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, o sea, que los protejas del mal. Por eso en la oración modelo que el Señor Jesús hizo, lo que le llamamos comúnmente el Padre Nuestro, dice una parte, más líbranos del mal. Amén. Como que dice, líbrame de aquel que me quiere traicionar. Líbrame de aquel que quiere hacer la maldad. Líbrame de aquellos que traman contra mí. En muchos de los salmos, David le pedía al Señor esa protección. Señor, Señor, los malignos se han agrupado para comer mis carnes, decía. O sea, él decía, eso lo imaginaba como si fueran unos leones. ¿Ah? Mas ellos no prevalecerán. Mira. He aquí a ti he acudido como tú, como poderoso gigante. He aquí tropezarán y serán confundidos. El Señor era el protector de David. Hermano, y ahí, ¿sabes qué era lo que le pasaba, verdad? Él decía que él, por él amar a Dios, se había metido en problemas y su suegro lo estaba buscando para matarlo. Su suegro y el ejército del suegro, que de hecho era el ejército más poderoso de toda aquella comarca. Y entonces él andaba con unos pocos que habían estado con él, un grupito de infelices, vamos a decirlo así, escapando de cueva en cueva, de montaña en montaña, de bosque en bosque, y él se angustiaba. Pero en los momentos de angustia, él sabía que Dios estaba con él. Y en muchas ocasiones puso a su enemigo, ¿ok?, a merced de él, que él pudo haberlo matado, pero él por respeto y por honra al Señor dijo, no, a mí no me toca. Esto demuestra que si Dios me pone a este y me prueba, teniendo a mi suegro ahí que me quiere matar, y yo lo puedo matar ahora, y él está acostado ahí, yo tengo una lanza en la mano, yo no lo voy a hacer porque el juicio le toca al Señor, y Él es el que está en control. Y al poderle glorificar a Dios, el Señor le dio la victoria. ¿Se angustiaba? Claro que se angustiaba. ¿Sufría porque en una ocasión le raptaron a toda la familia? ¿Te recuerdas? ¿Te acuerdas? O sea, el hombre pasó por mucha angustia. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Estamos en el mundo, pero el Señor está con nosotros. Amén. Y como dice el verso 33 de capítulo 16, ¿te recuerda ese verso, hermano? Dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso es garantizado. Usted está aquí en el mundo, usted va a tener aflicción. Dice, pero estén confiados, o sea, no se desesperen, porque yo he vencido al mundo. O sea, yo he podido más que el pecado. He podido vencer el pecado. He vencido la muerte. Amén. Y lo iba a comprobar cuando muriera y resucitara el tercer día. ¿Poder? ¿Se puede tener poder sobre el pecado? Claro. De la misma forma que Jesús lo tuvo. ¿Se puede tener poder sobre la muerte? Claro, de la misma forma que Jesús lo tuvo. Así que la muerte no puede apagarnos a nosotros. El pecado tampoco. Por eso Pablo decía, no se enseñore el pecado sobre los otros, porque ustedes han sido comprados por precio, la sangre de Cristo. No reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, como quien dice, ya el pecado, ustedes no tienen nada, no le deben nada al pecado. Las cadenas se rompieron, amén. Ahora podemos ser libres en Cristo Jesús. Todo eso es lo que está repitiendo aquí, hermano, con el contexto de, están en el mundo, no se desesperen, porque yo he vencido al mundo y le he pedido a mi Padre que los guarde. Van a estar en el mundo, pero mi Padre los va a guardar. ¡Amén! Esa era la oración del Señor Jesús, hermano. Fíjese, Él se tomó su... Mire, hermanito, mire. Para que usted vea el carácter del Señor Jesús, bendito sea Él. Él sabía, esta parte de una parte la vamos a discutir ahora un momentito, porque hay algunas personas que se confunden, pero vamos a ir ahora. Él sabía, déjame darle para acá para que no lea para adelante. Él sabía que iba a morir. Él sabía que le iban a hacer sufrir. Él sabía que iba a resucitar el tercer día, pero antes de llegar a resucitar, iba a sufrir, hermano, grandemente. Pero Él puso primero a sus discípulos. Él se preocupó por ellos primero. Él se los dejó bien encargados, ¿a quién? Al Padre. Para entonces completar la obra, ¿que quién? Que el Padre mismo la había dado. Para que usted vea, esa parte del carácter de Cristo tiene que ser parte de nosotros también, hermano. Porque a todos nosotros el Señor nos dio una responsabilidad. Usted es responsable por una cantidad de personas. Tenga familia, tenga alumnos, tenga personas conocidas, tenga vecinos. Usted es responsable por ellos también. Hijos, padres, hermanos, primos, lo que sea. Usted es responsable por ellos. Usted tiene que velar por ellos primero antes que por usted. ¿Por qué? Porque ese es el carácter del Señor Jesucristo. Cristo se ocupó primero de ellos y de nosotros antes que de Él. Gloria sea al Señor. Ahora mire. Mire la porción. En el versículo 12 hay un verso que yo quiero explicar un segundito. Dice, ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Y hay muchas personas que dicen, eso es un verso que confirma que un cristiano se puede perder. Porque Judas era cristiano y se perdió. ¿Qué? Fíjese lo que está diciendo. Está diciendo completamente lo contrario. Está diciendo que Judas era un hijo de perdición. Pues los hijos de perdición se pierden. Eso es lo que está diciendo él. Ningún cristiano es hijo de perdición. ¿Usted es hijo de perdición? No. Usted está puesto en lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted fue que alguien a quien el Señor él compró. Ninguno de ustedes está en stand-by. Todos son hijos de perdición. Vamos a ver si cuando llegue el fin alguien se salva. No es así, hermano. Todo lo contrario, el Señor nos salvó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, escogido entre la perdición. De entre los hijos de la perdición, el Señor le sacó a usted. No Judas, porque Judas desde el principio, ¿ok?, había optado por deshonrar al Señor. No era un hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo lo nombra bien aquí, dice, el único que se perdió fue el que estaba escrito que se perdería, el hijo de perdición. Y fue así porque la escritura se cumple. Y fue Judas Iscariote, ¿verdad? ¿Qué lo vemos ahí, verdad? Porque Judas se ahorcó. Eso que se ve eso ahí tan triste, ¿verdad? Es que cuando estaba buscando imágenes de Judas, yo sé que había puesto yo una la otra vez, ¿te acuerdas? Que estaba Judas, ¿verdad? Como bien así, bien feo, dijeron, válgame, se ve que es Judas, ustedes dijeron, ¿se acuerdan? Pero esta vez no recuerdo dónde puse esa gráfica, entonces la que encontré fue la de Judas. ¿Ok? Hermano, Judas no perdió la salvación. Judas nunca fue salvo. El Hijo de Dios nunca se pierde. ¿Pues por qué? ¿A qué le pidió el Señor al Padre que hiciera con usted? Que lo guardara. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice el mismo verso que estuvimos leyendo, el verso 12. Para que cuando llegue el momento de partir con Cristo, usted parta con Cristo y esté con Él para siempre. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Ahora bien, vamos a leer los otros versos, el 14 al 19. ¿Amén? ¿Quién lo quiere leer? Verso 14 al 19. El mundo aborrece los cristianos. Ámbar. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo dice?
Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad.
Amén. Muchas gracias. El versículo 15 dice, te ruego que los guardes del mal, como estuvimos viendo, hermanito. ¿Ok? Si el mundo nos va a aborrecer, Él mandó al Padre que nos cuidara. Como esos que están ahí, ¿verdad? Los corderitos están, ¡ay, qué indefensos son! Pero ¿quién está puesto por ahí? No sale en la foto, ¿verdad? Pero ¿quién está ahí puesto al lado calderito, hermano? Él está el pastor con una vara. Y si era David el pastor, andaba con una honda, con piedras escogidas. Para el primero que se quisiera venir a atacar la ovejita, él se encargaba y la protegía. ¿Amén? Por eso las ovejas podían estar tranquilas porque el Señor estaba con ellos. ¿Amén? Y a lo mejor el lobo estaba ahí loco, por dice, ay, yo quiero almorzarme a una de estas ovejas. Si fuera por mí, ahora mismo agarraba una, pero el pastor no la deja. El buen pastor su vida da por las ovejas. De todos los que me diste, ninguno se perdió. Uno ya estaba perdido. Ninguno de los que me diste se perdió. Amén. Así que cuando dice aquí que los guardes del mal, o sea, en la palabra mal en realidad va más allá, ¿verdad? Habla de maldad, de los guardes de la maldad. Podríamos seguir extrapolando de la maldad. ¿Quién es el padre de la maldad? Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre, es el Dios de este mundo, el dueño de este mundo. Y el que manda, el rige en este mundo es Satanás. Así que imagínense la imagen de un corderito y una fiera así, con los dientes así, loco por... Si me dan un chance, le brinco encima y lo devoro. Pero ese chance nunca llega. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha dejado para que la protección de Dios esté sobre nosotros, hermano. Ahora, ¿qué parte importante se nos está quedando? ¿Por qué es que el mundo nos aborrece, hermano? ¿Sabes lo que? Aborrecer no es como nosotros pensamos, ¿verdad? Que es que somos aguadillanos. Y mire, y ven a alguien que está enojado allí, dice, aquel es un aborrecido. Esas personas que son así, bien, bien amargo. Fulano es un aborrecido. Pero nosotros lo usamos de esa forma, pero lo que quiere decir la palabra es cuando usted detesta a alguien, cuando usted odia, cuando usted desprecia, cuando usted tiene en poco, cuando usted considera basura, otra cosa, otra persona. El mundo aborrece a los cristianos. ¿Por qué? Porque, exacto, porque no hacemos como ellos. ¿Qué más usted piensa, hermano? Hay una parte importante también. Exacto. Les señalamos que hay pecado en ellos, que por ese pecado viene la muerte, y que Cristo vino a vencer la muerte, que la salvación que necesitan ellos, al igual que necesitamos nosotros, viene a través de Jesucristo. Pero hay también una parte importante. Hay una cuestión de odio envuelto también, hermano. Y usted dirá, pero es que yo tengo gente que no son de Cristo y no me odian. Vamos con calma, vamos a llegar ahí ahora. Está hablando del mundo en general. No está hablando que toda persona que está en el mundo nos va a odiar. El mundo, el sistema del mundo nos va a odiar. Y muchos de los que están allí también. ¿Por qué? Porque usted era parte de ellos y ya no. Usted los traicionó. De hecho, esa es una de las grandes impedimentos de muchas personas, porque aman el mundo y aman las relaciones que tienen en el mundo, aman la familia que está junto con ellos en el mundo, y cuando ven la verdad de Dios y dicen, el Señor Jesucristo murió por mí, y me está diciendo que yo crea en Él, pero cuando yo crea en Él, eso no le va a gustar a mi familia, no le va a gustar al mundo, no le va a gustar a mis amigos, no le va a gustar a muchas personas. Entonces yo voy a quedar como la nota discordante, yo voy a quedar como, estaba la imagen esta aquí ahorita, ¿eh? Como el que resalta entre todos los otros que son iguales. Entonces dice, mira, ya está este aquí, que antes era un aguajero, un mentiroso, lo que sea, y ahora se cree que es el más santo del mundo. Antes era de acá, y ahora ya no se junta con los pobres, como dice, ¿sabes que hay mucha gente que dice así? Y por ahí van, hermano. Y vuelvo y le digo, no quiere decir que ahora usted va a abrir la puerta y cada vez que usted va por ahí dice, ahí van 10, 12, 14 que me odian. No, no es eso, literalmente, no es eso, hermano. Pero en la manera que usted siga predicando a Cristo, oiga, en la manera que usted siga dando testimonio, en la manera en que el testimonio perfecto de Cristo sea realidad en usted, cada día usted va a ser más diferente a quién. Al mundo. Y eso le va a caer mal, hermano. Y otra cosa que le digo, eso no se nota tanto aquí en Puerto Rico. Pero en la inmensa mayoría de los países, hermano, los países que no son necesariamente Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, usted quiere vivir una vida santa en Cristo y va a sentir el odio directo, hermano. En otros países le puede costar hasta la vida cuando usted vive la vida en Cristo Jesús. Y eso llega en noticias de todos lados. El otro día cogieron a dos personas, dos cristianos allá en Irán. En Irán. Que los cogieron, que estaban orando al Señor Jesucristo. Y los agarraron. Y por ley es condenable eso allá. Si tú lo haces en público. Y los agarraron, entonces los amarraron así como de un banco. y los azotaron con vara, hermano. Con vara, pero eso no es, o sea, no sé si usted sabe lo que yo estoy diciendo, no es darle fuerte así como si fuera con una chancla plástica, ¿okay? Es con una caña, y con ganas como para matarlo. Y se veía, y se veían los fuetazos, y estaba todo morado, preto, con todos los cantos sacados en la espalda. ¿Por qué? Por orarle al Señor Jesucristo. ¿Por qué el mundo los odia? Porque eran del mundo y el Señor los sacó del mundo. Porque no pueden resistir la verdad que está en ellos. ¿Ustedes recuerdan cuando aquellos judíos mataron a Esteban, hermano? Esteban era judío igual que ellos, hermano. Saulo era del mismo grupo. ¿Y por qué le cogieron tanto odio a este? Porque él decía y predicaba la verdad de Dios y las palabras del Espíritu Santo estaban a través de él. Y él decía, y en una cuando dijo, ya aquí yo miro los cielos abiertos y veo la gloria de Dios allá. Y ahí ellos tenían un odio, decían, y estrellaban los dientes, y aquella gente estaban como unos monos locos, como si estuvieran en una jaula los monos brincando. ¿Por qué tenían tanto odio a esa gente? ¿Qué le había hecho Esteban a ellos? Nada, hermano, que le estaba diciendo lo que le convenía, pero el poder de Satanás estaba en ellos. Decía, y no podían resistir el espíritu de gracia que había en este hombre. Pues, ¿qué hicieron? Agarraron piedras y lo silenciaron. ¿Por qué odiaban tanto a Esteban? Porque Esteban le estaba diciendo la verdad de Dios, hermano. Ahora, no quiere decir que para usted evitarse problemas, no va a decir la verdad de Dios. Porque el Señor está aquí para cuidarlo, yo. No quiere decir que no le vaya a ir mal, de vez en cuando. Que no le vayan a haber momentos difíciles, de vez en cuando. Le van a venir momentos difíciles. Le van a venir su vergüenza de vez en cuando. Lo van a tratar mal de vez en cuando. Pero usted está llamado, y está protegido, y está puesto para predicar la palabra del Señor. Por eso es que lo dice aquí. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Por eso que dice santifico. Por eso es que, queriendo decir, yo les he puesto a ellos en vivo ejemplo de cómo hay que vivir para agradarte, Señor. Ahora yo me voy al Padre, y yo los dejo a ellos aquí encargados a ti. Amén. Gloria a Dios. Recuerda el versículo 17, lo habíamos recitado ahorita. Nos santificamos en la palabra. Lo cual quiere decir que si alguien no conoce la palabra, no se puede santificar. Porque en vivir la palabra de Dios, si no conocemos la palabra, no la podemos vivir. Pues si no la podemos vivir, no la podemos santificar. Si no nos podemos santificar, entonces no podemos ser siervos de Dios. Lo cual quiere decir que para ser siervo de Dios hay que conocer la palabra, ¿verdad que sí? Por eso es que el pastor está molestoso. Se pasa diciendo a los hermanos, venga a congregarse a estudiar la palabra. Yo quiero servir al Señor, yo me quiero tragar los vientos en nombre de Cristo. Venga a estudiar la palabra. El Señor le va a capacitar. Amén. Esa es la misma imagen que estamos viendo aquí en la pared. ¡Gloria a Dios! Hermano, esta parte la hemos cubierto. ¿Okay? Déjame ir a la próxima porción. ¿Ok? ¿Para qué el Señor nos protege? Porque nos dejó la encomienda de predicar el Evangelio. Claro, todo este comienzo de la predica del Evangelio para ellos, hermanitos queridos, iba a ocurrir, ¿sabe cuándo? Todavía un poco y no me veréis. Después me veréis otro poco y después me voy al Padre. Ahí cuando se fuera al Padre, el Espíritu Santo iba a venir para prepararlo, para equiparlo, para que ellos pudieran predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer los versos 20 al 23. Aquí es la porción donde vemos que el Señor intercede, no por ellos, sino por los que iban a creer después, hermano. El Señor Jesús iba a pasar un suplicio, literalmente, hermano. Y Él se preocupó por usted. Mire, yo creo que personas que, y a mí a veces me ha pasado también, no sé si esto es como una compulsión que le da a uno, pero no sé si usted, con el momento, por ejemplo, se está enfermando o tiene que ir a un viaje o algo está pasando que tiene que ausentarse de momento de su casa o algo y usted quiere dejarlo todo en orden, ¿verdad? ¿No lo ha pasado así? Usted no es eso que se va, usted va a ir a hacer algo importante y usted quiere dejar todo en orden. ¿Qué quiere decir todo en orden? La casa limpia, la nevera llena, ¿amén? Cosas en la casa que no funcionen, que funcionen. Eso yo me fui y habían 14 bombillas que no prendían. No, eso no puede ser. Entonces, yo me he puesto a meditar cuando yo he tenido que ir de viaje, hace un fracatán de tiempo que no tengo que ir de viaje, gloria a Dios. Pero me da con esa manía. Con esa manía. Yo no puedo ir para pa casa. ¿Hay una cerradura media culemba? Jamás. Jamás. Eso tiene que estar puesto, bien puesto. Y se saca el tiempo y se hace. Y se, el tiempo, la madrugada que hay que dar para arreglar. La bombilla también, todo bien. O sea, no puede nada culembo allí. Ni en el momento dice, vete tranquilo, yo sé que hay una llave de la casa que se perdió. ¿Tú te crees, muchacho? Yo cancelo el viaje. Qué bueno yo que una llave perdida. ¿Dónde está esa llave? Uno puede vivir al garete. El Señor Jesucristo dejó todas las cosas encargadas y bien puestas, hermano. Uno puede vivir al garete. Una cosa es decir, yo confío en Dios, y otra cosa es ser un descuidado. Hay una línea fina ahí que diferencia a los dos. Pues el Señor Jesucristo, cuando estaba en su angustia, Él dijo, aquí hay algo más importante que lo que me va a pasar a mí, que mi angustia. Yo voy a morir por ellos. A eso vine. Amén. Pero yo voy a morir por ellos, pero el Señor los va a cuidar. Amén. Así que yo voy a morir por ellos para que ellos aquí en la tierra, el Señor esté con ellos, no sean de este mundo, sean comprados con sangre y puedan vivir, tener la capacidad de vivir una vida santa. Y oró por nosotros, hermano. Vamos a leer esta porción, 20 al 23. Ya leyó Ámbar, leyó Clara. ¿Quién va a leer? Manito Cataque. Queda otra porción. La parte breve después de esta, y con eso vamos resumiendo. 20 al 23, hermanito querido. ¿Cómo dice?
Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo crea que tú me enviaste.
Amén.
La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Amén. Hermano, mire cómo empieza diciendo el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y a través de todos los años, nosotros creímos porque siempre hubo un remanente fiel de Cristo que siguió predicando la palabra de año tras año, año tras año, año tras año. Y cuando más oscura estaba la vida, usted recuerda que si usted estudió en la escuela, le enseñaron que había la Edad Media, The Dark Ages, le dicen en inglés. Y suena como si el sol se hubiera apagado, porque es un periodo donde el mundo dio como un retroceso, ¿ok? Un retroceso tecnológico, un retroceso, como digo yo, artístico. Y hubo ciertas debacles de un montón de imperios que rompieron mucha de la documentación y se perdió la documentación de ese periodo. Muy poco, o sea, mucho menos se conoce sobre ese periodo de lo que se conoce de los otros periodos. Y debido a ello, al desarrollo de un montón de supersticiones y cosas durante ese tiempo, pues colectivamente se le llama los Dark Ages. ¿Y la iglesia dónde estaba en los Dark Ages? Predicando a Cristo. Lo que pasa es que eso no sale, ¿verdad? Usted lee historia de la iglesia y entonces le habla de un montón de grupos, de grupitos, que la pasaban bien mal, hermano. Que los perseguían y los cogían de ciudad en ciudad y les robaban y les quemaban sus pertenencias. Y les iba bien mal. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque estaban predicando a Cristo Jesús. Dentro de las tinieblas estaban predicando a Cristo. Pues ese es el remanente, hermano, de los cuales el mundo no era digno, de la gente, todo el mundo hablando mal de ellos. Y decía el Señor Jesucristo en una porción de estas que estuvimos leyendo hace poco, creo que el capítulo 14, dice, el tiempo vendrá cuando hayan aquellos que piensan que si los matan ustedes le están haciendo un servicio a Dios. ¿Sabe qué dijo eso? Pues mucho se cumplió a través de la historia. Usted viera las celebraciones que hacían, los monumentos, las placas, las columnas, las estatuas que se hacían para agasajar a la gente que llevaba a cabo tales acciones en contra de los hijos del Señor. ¿Sí? Dice la palabra que eso se va a repetir en el futuro, Porque cuando estén los dos testigos aquellos predicando a Cristo en Jerusalén, el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando finalmente al cabo de su predicación los matan, dice que la gente se pone tan contenta que empiezan a enviarse regalos unos a otros. Pero es lo mismo que estaba pasando y pasó en la historia, hermano. El Señor está orando por ese remanente fiel que iba a quedar fiel a través de toda la historia. La luz de Cristo nunca se apaga, hermano. Los salvos en Cristo siempre están. Y todas estas iglesias, si usted verifica bien la historia de los que hoy nos llamamos bautistas, vamos a empezar por ahí. Usted sigue para atrás y ve los anabaptistas, para allá para 1600, 1500. Los menonitas para ese tiempo, ¿ok? Y sigue yendo hacia atrás. Cuando llega atrás, llega hasta la edad del Señor Jesucristo, hermano. Pero son la historia chiquita. De hecho, por ahí hubo un historiador que le llamó el rastro de sangre, porque le costó mucho sufrimiento prevalecer en la doctrina de los apóstoles y en el Evangelio. Pero la luz del Evangelio no se apagó, hermano. Siéndole fieles al Señor y predicando su palabra, prevalecieron a través de la historia. ¿Se cumplió lo que dijo el Señor Jesucristo aquí que le pidió a su Padre? Claro, no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¡Gloria sea el Señor! Así que el Señor cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque usted está aquí. Si no, usted no estuviera salvo aquí. Si el diablo hubiera podido más que el Señor, usted no hubiera estado aquí. Pero gloria a Dios. ¿Usted se imagina el milagro que es este, hermano? Que desde allá de Palestina, allá Jesús, el Señor Jesús murió, como dice el corito, ¿verdad? Y dio su vida en la cruenta cruz. Y 2000 años, casi 2000 años después, usted está aquí en Puerto Rico, en una isla, en el medio de la nada, que habían unos indios con tapajao aquí. Y hoy usted conoce al Señor Jesucristo, oyendo el mismo evangelio que él predicó hace casi 2000 años. ¿Cómo es posible eso, hermano? A menos que no sea por la gracia y el poder de Dios. ¿Tendrá Dios propósito con usted y conmigo? Pues claro que sí, hermano. Gloria a Dios. ¿Se cumple lo que dijo el Señor aquí? Claro que sí. Gloria a Dios. Ahora bien, voy a buscar. Hay una porción aquí que quería ver. En esta que está tercero. Ok. Fíjese, hermano. Hay una parte aquí. Verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Importante. Va a tener aquí un minuto. Saben que hay un movimiento ecuménico, ¿verdad? El ecumenismo es la noción esta de que todas las iglesias tienen que estar juntas. Todas las iglesias tienen que compartir lo mismo. Okay, va viendo. Usted se pone a pensar bien, dice, pero es que eso es lo mismo que está diciendo ahí. No, no es lo mismo que está diciendo ahí. Ahí lo que está diciendo es, Cristo y el Padre son uno, y Él quiere que nosotros seamos uno con Cristo. Y que usted sea uno, o sea, sea íntegro, unánime, con aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a definiciones. Todo el mundo que menciona a Cristo quiere decir que es de Cristo. Usted sabe que no. Aquí, en esta isla, hay un montón de gente que mencionan a Cristo y dicen que profesan a Cristo, pero usted los mira, usted sabe que no. Entonces, ¿nos manda el Señor a estar unánimes con ellos? No, eso no es lo que está diciendo ahí. Está diciendo que el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está atado, está unánime con el Señor. Ahora, pastor, y entonces, ¿y qué de compañerismo entre iglesias? Vamos a suponer que hay una congregación aquí, que sean hijos de Dios realmente, y haya otra allá que sean hijos de Dios. ¿Qué de malo hay de juntarnos en el Señor? Nada de malo. Ahora, fíjese que en el capítulo 15 de los Hechos, habían diferentes iglesias ya fundadas. Tenían una duda de qué cosas son las cosas que son esenciales que nosotros cumplamos de parte de, para que podamos estar, vamos a decir así, más hermanados, más en consenso con aquellos hermanos que son de la cultura judía. Porque de hecho los primeros cristianos eran judíos. Y los judíos tenían sus costumbres. Y algunos judíos estaban diciendo que había que guardar la ley. Cristo nada más no, hay que guardar la ley también. ¿Eh? Entonces, ¿qué se iba a hacer? Porque podían haber partes de la ley que fuera costumbre de la cultura judía. Nada malo con hacerlo. Pero había un montón de otros gentiles por allá que estaban en Grecia que no tenían ningún cuidado, ningún aprecio por la cultura judía, porque la cultura de ellos era la cultura griega. ¿Qué iban a hacer? Les mandaron aquellas cuatro cosas, ¿te acuerdas? No coman de animales ahogados, animales con su sangre. No coman, no participen, si saben que es carne que se le dedicó a los ídolos y fornicación, no lo hagan. ¿Ok? Había una parte aparte que ahora mismo no recuerdo cuál era. Pero tenía que ver con estos detalles, hermanos, cosa de que hubiera una hermandad, una amistad, y que no se ofendieran el uno al otro por tener libertades que pudieran ofender a mi hermano. ¿Okay? De esa forma, sí podemos estar unidos los unos con los otros. Pero no hay nada malo, quiero decir con esto, hermano. Si hay una iglesia del Señor aquí, hay otra iglesia del Señor allá, ¿okay? Pues cada cual está llamada a obrar en la comunidad donde Dios le puso. ¿Okay? No quiere decir esto, dice, no, vamos a cerrar toda la iglesia y todos los que son de Cristo, todos los que son de Cristo, los juntamos y nos vamos a un coliseo. El Señor nos está llamando a eso. El Señor nos está llamando a que donde quiera que Él nos ponga, porque Él nos pone, Él nos puso aquí por su gracia, prediquemos a Cristo Jesús. Tenemos que ser uno. En espíritu somos uno, porque somos de Cristo todos. Amén. Eso es lo que quiere decir aquí. No está queriendo decir, hay que ser ecuménico. Y yo, pues, cuando yo tengo que predicar a Cristo, si a mi hermanito le está malo que yo lo predique, pues yo no lo predico. Ahí es que está el problema. Y por eso es que se está armando este gran movimiento ecuménico, donde a la larga, para poder todo estar unido, agarrado a las manos, lo único que pueden decir es que Dios es amor. O Dios, entonces, pues, a lo mejor lo cambian, Dios es bueno, ¿para qué? Hayan más unidos todavía. Pero cuando usted diga, la paga del pecado es muerte, se separan como 500,000 del gajo. Entonces, ¿dónde está el ecumenismo y dónde está la unión, verdad? El que está en la verdad, está en la verdad. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a la última porción. Hay muchos artistas de por allá de Israel que le llaman a esta imagen, hay muchas versiones de esta imagen, le llaman la Jerusalén de oro, porque ellos estiman, ¿verdad? Y esta no es la Jerusalén actual, esto estima que cuando venga el Señor Jesús, ¿ok? Ellos hacen un paralelo entre las nuevas Jerusalén, que las calles son de oro, y la Jerusalén que va a ser nueva, que las calles van a ser de oro. Si la nueva Jerusalén va a estar en donde está la Jerusalén ahora, no sé, pero bien podría ser. Entonces ellos se la imaginan así. La Jerusalén de oro. Entonces hacen y le dibujan los cimientos. O sea que dice, los 12 cimientos del muro de la ciudad son los 12 apóstoles del Cordero. Y las puertas son de perlas. Amén. Y dice, hay un río que cruza por el medio, el río de la vida. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Y su fruto es para la sanidad de las naciones. Y da un fruto diferente cada mes del año. ¿Se imagina cómo será eso? Gloria a Dios. Pues yo encuentro que no hay forma de dibujarlo, hermano. Pero algunos pues se han esforzado mucho. Pero eso será una bendición tremenda. ¿Cuándo será eso? Cuando el Señor venga a buscar lo suyo, hermano. Gloria a Dios. Ese landscape aquí, ustedes han visto muchas imágenes de Jerusalén, si la miran del lado este, así que se ve. Ese sería como el Monte de los Olivos. ¿Dónde está? El Valle del Cedrón. Y la Puerta Dorada. Que es la puerta que hoy día la tienen sellada. Para que cuando venga el Rey de Reyes no entre por ahí. ¡Amén! Así que, gloria al Señor. Ya eso será para el futuro, cuando el Señor Jesucristo venga. Vamos a leer estos últimos tres versos, hermano querido. Déjeme yo leerlos un momentito. Los últimos tres versos de la oración del Señor Jesús, antes de ir a dar su vida por nosotros. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Como quien dice, hay unos que conocen que tú me enviaste y no son de este mundo. Hay unos que son del mundo y no quieren saber de mí. Y dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Está dejándoselos encomendados a Dios el Padre, y nos dejó encomendados a nosotros también. Mira, hermano, importante. El futuro de los creyentes, el versículo 24. Aquellos que me has dado donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo. Amén. Yo quiero andar, ¿se acuerda el coro? Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro con Jesús. Y dice, y para andar las calles de oro con Jesús, hay que andar en viva luz. ¿Qué quiere decir andar en viva luz? Pues hermano, andar en la verdad de Dios. Amén. Lo que quiere decir con esto es que aquellos que Él ha puesto para que estén con Él en la eternidad, los que Él ha salvado, Él también los ha puesto aquí para que caminen en su luz, que caminen en la verdad, en la palabra del Señor. Hermano, mire, hay tantas descripciones. En Isaías se nos describe acá en el Apocalipsis, lo vamos a ver ya mismo cuando vayamos a esa porción en las prédicas de los domingos. En Ezequiel se nos habla de ese estado glorioso donde habrán cielos nuevos. No será como este que vemos. Tierra nueva no será como esta que vemos. Una ciudad nueva. Y en medio de ello la lumbrera será Cristo Jesús. Dice, es claro que no va a haber sol. Porque dice que no hay necesidad de sol ni de luna. ¿Por qué? Porque el Cordero es su lumbrera. O sea, de alguna forma, hermano, la iluminación, la luz literal, va a ser el Señor Jesús. ¿Cómo será eso? Tiene que ser una cosa, pero bien diferente y a la vez mucho mejor que ahora. Dice que ya no habrá más enemistad. Y dice que estará el cachorro del león con el Cordero. ¿Qué me dice eso a mí? Que habrán animales allí también. ¿Habrán pejitos y gatitos? Yo estoy seguro que sí, hermano. Pichones, cotojas, lagartijos. Yo creo que todas esas cosas las va a haber allí. ¿Usted sabe qué es lo que no va a haber? Cadillo, pica pica, moribibí, problemas, animales que ahora sean feroces, si los hay allá no serán feroces. Matas venenosas allá ya no serán venenosas. Todo va a ser como el Señor lo creó. Bien glorioso, bien tremendo. Nosotros no tenemos idea, hermano. Quizá una idea bien leve de cómo fue que el Señor creó todo. Lo que usted ve ahora no es exactamente ni más nunca como el Señor lo creó. Porque cuando vino el diluvio, ¿okay? Y por esto hay muchos científicos se van de pecho negando esto. Cuando vino el diluvio fue una catástrofe de categoría mundial que trastornó todo el mundo, hermano. Mire si trastornó el mundo. Si usted coge un lápiz y usted se pone a apuntar el tiempo que la gente duraba antes del diluvio y después del diluvio, usted se da cuenta que después del diluvio la gente ya no duraba 800 y 900 años. Aparatosamente se fue al piso y la gente duraba 60, 70 años. ¿Por qué? Porque el mundo no fue el mismo, hermano. Las condiciones del mundo empeoraron aparatosamente a causa del pecado que el Señor tuvo que redimir en esa ocasión. A veces usted piensa en un bote lleno de animales y que si los corderitos y los nenitos dibujan el bote y le ponen nombre a los animales, esa cosa está bien bonito, hermano. Pero lo que sucedió fue una debacle de categoría mundial. Dice que se abrieron las cisternas de abajo de la tierra y salió agua, hermano. O sea, había agua debajo de la tierra. El otro día yo les presenté una noticia, creo que fue por Facebook. Encuentran evidencia de que hubo grandes depósitos de agua debajo de la corteza de la tierra. Y entonces yo puse, lo pasé para adelante en Facebook y dije, pero es que dice aquí que desde el capítulo 6 de Génesis, el Señor dijo que las cisternas de la tierra se abrieron y salió el agua. Y de 1, 2, 3, 4, 4.300 años después, los científicos de este tiempo dicen, uy, descubrimos América. Había agua debajo de la corteza de la tierra. Y se abrieron las compuertas de los cielos y todo el agua que estaba en la capa celeste cayó acá. Cayó agua de arriba y de abajo. Se cubrió todo, hermano. Y después que todo se pudo asentar, entonces tenemos todo esto territorio como lo tenemos ahora con los ríos donde están ahora y todo eso. El mundo cambió. No tenemos idea necesariamente cómo era el mundo, tenemos como unos destellos así. Lo que quiero decir con esto es que los cielos nuevos y la tierra nueva, se me hace a mí, van a ser como el Señor los creó. Que lo dice, que lo vio y vio que era bueno en gran manera. Pues el Señor Jesucristo está diciendo, aquellos que tú me diste, yo quiero que ellos estén conmigo para que ellos vean la gloria que tú me has dado. Porque tú me amaste desde antes que tú crearas el mundo. Amén. Como que dice, en todo esto bueno que tú me tienes para mí, en toda la gloria que tú me das a mí, yo voy a estar con ellos para dársela a ellos también. Mira qué bueno es. Antes de que lo crucificaban, estaba pensando en ti y en mí. Bendito sea Él. Amén. Y como vuelvo y digo, todas las cosas son categóricas. No dice, vamos a ver si se nos da. O sea, como dicen aquí en Puerto Rico. Uno nunca sabe porque de cada malla sale un jatón. Vamos a ver si Colín cuela. No es lo que está diciendo aquí. Está diciendo seguro, ¿ven, hermano? Me decía una vez un familiar, ¡ay, Joselito! A mí me decía Joselito de chiquito. Todo eso que tú me dices, eso está bien bonito, pero es que en la hora de la verdad, cuando uno se muere, uno nunca sabe. Sí, porque es que esa es la patraña que Satanás le mete en la mente a uno. Cuando usted está en Cristo, usted está seguro, hermano. Ahí nos dice, yo voy a preparar lugar para ustedes, a ver si llegan. Dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si viniere, porque de que viene, viene, los voy a coger a ustedes y me los voy a llevar para donde yo estoy. Eso está claro allí, hermano. Y lo dijo el Señor Jesucristo, por lo tanto es verdad. Gloria a Dios. Así que, la parte, verso 25 y 26, ¿qué? Dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, o sea, los discípulos, conocieron que tú me enviaste. Ellos son separados del mundo. ¿Ok? Dice, y yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer cuando, pero todavía le faltaba, hermano. Cuando él muriera en la cruz y resucitara, iba a seguir confirmando la verdad de Dios que Dios le había mandado a ejecutar. Todavía faltaba, hermano. Se la seguiré dando a conocer. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, a nosotros nos fue dada la palabra del Señor, al igual que a ellos. Nos fue dada la salvación de parte de Cristo, al igual que a ellos. Nos fue dado el Espíritu del Señor Jesucristo, al igual que a ellos. Nos fue dado la misma comisión, al igual que a ellos. Así que, como dice en Hebreos, dice, muchos de los, todos estos que murieron ya en el Señor Jesucristo, siempre tenían la mirada puesta ya en el galardón, o sea, en el premio, en la gloria que vamos a tener con el Señor Jesucristo, pero murieron en esta vida sin haber obtenido el galardón, o sea, ellos no estuvieron vivos aquí cuando el Señor Jesucristo vendría a buscar su iglesia, ¿ok? Pero dice que veían el premio así de lejos, y ellos decían, yo voy a estar en la eternidad con el Señor Jesucristo. Y él dice, pero mira, qué bueno esto, porque el Señor nos puso aquí para que vayamos tras sus pasos, o sea, estoy parafraseando, y nosotros podamos tener la misma gloria que ellos tienen, gloria queriendo decir, vamos a decir así, la satisfacción de haber podido cumplir con lo que el Señor nos encomendó. Dice, si ellos lo cumplieron, pues el Señor nos puso para que nosotros lo cumplamos también. Dice, para que ellos no sean glorificados aparte de nosotros, sino que cada uno de nosotros pueda ejecutar la obra que Dios le mandó. Y aquí estamos nosotros. Usted dirá, ¿por qué yo estoy vivo? Así se preguntaba el otro día, en el trabajo, ¡ay! ¿Para qué yo vivo? Decía. Sí. ¿Para qué tú vives? Le dije yo. ¿Para qué tú vives? Para que ames a Cristo y Cristo te salve. Imagínese eso. ¿Tú sabes lo que es eso? Usted decía, ¡ay! ¿Para qué yo estoy vivo? Sin tener a Cristo en el corazón. ¿Qué clase de peligro? Ahora, usted que está en Cristo, ¿para qué usted está vivo? ¿Para qué usted está vivo? Para servir al Señor, para predicar la palabra del Señor. El día que el Señor diga, ya cumpliste con tu obra, ¿qué le va a pasar? Se va con Cristo. Ahí está. Se le cierran los ojos, eso mismo. Duerme en Cristo. Él lo dice también por otra cosa, porque él ya mismo va a dormir para despertar el día de mañana. Pues ya es tarde. Gloria a Dios. Vamos a las aplicaciones, mi hermanito querido. Tenemos un intercesor que se llama ¿quién? Jesucristo el Justo. Bendito sea Él. Amén. Intercedió por nosotros y sigue intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado, Jesucristo el Justo, el cual intercede por nosotros y nos dejó su Santo Espíritu para que nos guíe. Bendito sea Él. Segundo, hay una lucha difícil. Usted está puesto aquí en el mundo. No es del mundo, fue comprado de entre el mundo. Pero Jesús no tuvo una vida fácil, hermano, porque Él vivía esforzándose por los demás y esforzándose por hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No está fácil estar separado del mundo, en el mundo y no siendo parte de Él, pero diciéndole al mundo lo que Cristo nos mandó que le dijéramos, que solamente hay un Salvador y que todo el mundo está perdido si no está en Cristo. Es nuestra labor. ¿Será fácil? No es fácil. Pero está Cristo con nosotros. Amén. Y tercero, el modelo que Cristo nos dejó. Seguro, esa tiene que ver con la parte que yo dije. El sentido de responsabilidad absoluta que tenía el Señor Jesucristo, de Él ser responsable por todos los que Dios le dio, Dios el Padre le dio. De los que tú me diste, ninguno se perdió, sino el que estaba perdido ya. Y el que está perdido no fue que se perdió, sino que estaba perdido. Eso es lo que quiere decir. Todo lo que Dios le dio al Señor Jesucristo, a su Hijo Santo, se lo dio. Nosotros, que somos dados a Él también, estamos preservados para la vida eterna también, hermano. ¿A qué somos llamados? Dice, si alguien quiere y dice que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo. Y tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Amén. Pues ya con eso, hermano, terminó la oración y la porción que vamos a estar viendo la semana que viene es el arresto de Jesús. Es una porción breve, pero hermano, hay unos detalles ahí, pero tremendo, ¿ok? Que nos vamos a concentrar en ellos. Para la gloria del Señor, ¿verdad? Si el Señor no ha venido la vez que viene. Vamos a hablar de Pedro, que estaba bravo, ¿ok? Mientras Pedro estaba bravo, allá estaba sucediendo lo que iba a suceder, que se iban a llevar al Señor Jesús. Vamos a estar en los 14 versos, amén, del primeros 14 versos del capítulo 18. Gloria a Dios. Así que repase bien esa porción y antes de ir a la porción, para la semana que viene, pues ponemos la reseña del video también, para que vea a Pedro en funciones. Pero el enfoque no va a ser Pedro, ¿ok? Vamos a ver por qué Pedro, o sea, los métodos que estaba usando Pedro no son los métodos que Cristo nos mandó que usara. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Podría venir alguien bien bravo y vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesucristo quería que se hiciera. Lo vamos a ver en lo que Pedro hizo y en lo que no se supone que hubiera hecho. Así que vamos a ver ya eso mismo. Semana que viene, Dios mediante. ¡Amén! ¿Estamos? Gloria a Dios. Pues hermanito querido, recuerde, los hermanitos del Ministerio de Música, este viernes, Dios mediante, a las 7, estaremos acá para ensayar. Amén. Y vamos a estar enseñando los dos meses, mes de junio, mes de julio. Amén. A las 7, viernes, Dios mediante. Y entonces nos congregamos de nuevo el domingo para la gloria. No, los cánticos los jueves, no. Los cánticos los jueves, como se van preparando según van llegando. Sí, si tú algún cántico del jueves que vas a dirigir los tienes, lo puedes traer y lo ensayamos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Alguna duda, alguna pregunta, hermano, algún anuncio antes de ir a la oración para despedirnos? Sí. Sí. Quiero que oremos, hermanito, vamos a incluir en la oración ahora un joven que se llama Aarón, que es hijo de un amado hermano allá en Oregón que se llama Abraham. Y Aarón, yo creo que tiene que ver, ¿verdad? Un poco, 18, 19 años. Entonces se ha infectado con una bacteria, está bien mala. Está bien, bien mal. Tiene un montón de ronchas por todo el cuerpo y eso. Está bien mal este muchacho. Parecía entubado allá en una foto que pusieron en Facebook. Y Yo me acuerdo que ese muchachito era cuando estábamos allá, tenía así como 4 o 5 años. ¿Ok? Imagínense, así que vamos a orar por Aarón. Se llama Aarón Ojeda. ¿Ok? Vamos a orar por él. Y vamos a orar por la cita que tiene Lorimar con el ginecólogo el jueves, ¿ok? Que es donde vamos a ver qué es lo que el ginecólogo entiende y nos recomienda. ¿Amén? ¿Algo más, hermano? ¿Oramos? Ajá, Lisa. Por Ivonne. Recuerde que el Ivonne está por allá en Illinois, ¿ok? Para que el Señor la ayude por allá y que pueda hacer todo su internado bien. ¿Amén? Vamos a orar, acompáñame a orar, hermanito, vamos a ponernos de pie, para la gloria del Señor. Padre Santo, ahora vamos delante de ti para darte gracias por habernos permitido estudiar tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que ha sido estar todos los hermanos aquí. Gracias, mi Señor, por tu palabra santa que nos instruye, Señor, y nos gozamos y nos maravillamos cuando vamos a través de ella, porque vemos cómo tú nos amas, Señor. Y cómo tú preparaste nuestra salvación, cómo preparaste una comisión para nosotros, Señor. Y cómo cada vez que vemos, Señor, la promesa de estar contigo en la eternidad, Señor, cada día más quisiéramos que todo eso fuera ahora. Quisiéramos estar contigo allá, Señor. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Gracias por mis hermanos que hemos llegado aquí. Bendícenos, Señor, cuando salgamos también. Cuídanos en la carretera. Conforta, Señor, también a mi hermanito Dani. Yo sé que lo estás haciendo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo lo vemos en él. Bendícelo y bendice a toda su familia también, Señor. Padre Santo, también estamos ahora intercediendo por las peticiones que hemos presentado, mi Señor. Estamos presentándote a Aarón, Padre Santo, que está infectado con una bacteria y está bien delicado de salud, Señor. Que tu poder y tu misericordia, Señor, sean sobre él. Levántalo, Señor, de ahí, para tu gloria, Señor. Dale el gozo, Padre Santo, a estos padres. Y contesta, Señor, las oraciones de tantos fieles que están orando por este muchacho. Levántalo de allí, Señor, y ponlo completamente bien. Y dale de esa forma, Señor, la alegría a su papá. Pueda salir de allí y que pueda seguir sirviendo a este muchacho. Padre Santo, también intercedemos por Lorimar. Este jueves, Señor, Dios mediante, vamos a estar allá en San Juan para que el médico, Señor, haga su evaluación, darle sabiduría y a nosotros también, y que el plan que se trace, Señor, sea todo guiado por ti, que se pueda hacer bien. Por Clara también, Señor, estamos intercediendo por las pruebas que se está haciendo con el neurólogo y algunas que aún continúan. Dirígela, Señor, y dirige también al neurólogo y los médicos. Que pueda hacerse todo bien, que tú estés en control de todo, Señor. También por Ruth, lo opera, Señor, te pedimos, para que Padre Santo, esta prueba que se está efectuando para confirmar o no si tiene lupus, Señor, se pueda hacer todo correctamente. Y si es tu voluntad y tu gracia, Señor, que toda esta dolencia se le vaya. Y que quede completamente bien también. También, Padre Santo, estamos intercediendo ahora por Ivonne, que está allá, Señor, en Illinois. Protégela, Señor, como sé que lo haces, y que todas estas semanas que está allá pueda hacer todo lo que hace falta hacer. Que tú la ampares y la rodees siempre de gente buena, y que tu Espíritu Santo esté con ella allá también. Y que, cuando termine su internado, pueda regresar bien acá a su casa. Gracias, mi Señor. Te pido, Padre, por los hermanos que no vimos hoy. Bendícelos, Padre Santo. Permite que estemos todos juntos, Señor, en tu gloria, en tu bendición este próximo domingo aquí. Tráenos también a todos los que estamos en el Ministerio de Música este viernes para ensayar y que podamos aprovechar ese tiempo acá, Señor. Gracias te damos, Padre. Llévanos con bien ahora y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Que Dios me les bendiga, que vayan bien y que descansen, hermanos.